Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El obispo electo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, advierte de la manipulación mediática sobre las inmatriculaciones y reitera que la Iglesia no tiene que devolver nada, sino que ha aclarado al Estado los errores existentes en la lista de propiedades presentado por el Gobierno. Y el ministro de Exteriores ruso asegura que si depende de su país, no habrá guerra en Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco anima a los comunicadores a combatir las noticias falsas de la pandemia buscando la verdad.
La Conferencia Episcopal de Italia elaborará un texto con orientaciones pastorales que ayuden a releer los dos últimos años de pandemia.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el Ordinariato Castrense se reúnen con el Papa Francisco en su visita ad limina.
David Fornieles es nombrado director nacional de la Red Mundial de Oración del Papa en España.
El Parlamento de Italia vuelve a retomar las dos votaciones al día para elegir al jefe de Estado.
Marruecos reabre su frontera y su espacio aéreo el 7 de febrero tras dos meses cerrado.
La economía española creció un 5% en 2021, pero se queda un punto y medio por debajo de las previsiones del Gobierno.
Madrid, Cataluña y Baleares son las primeras comunidades en detectar casos de la llamada Omicron sigilosa.
Y en deportes, Rafa Nadal se clasifica para la final del Abierto de Australia.
El obispo electo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, ha comentado la cuestión de la inmatriculación de bienes de la Iglesia en relación al informe que la Conferencia Episcopal Española ha publicado con el análisis realizado sobre el listado de bienes inmatriculados entre los años 1998 y 2015 que el Gobierno entregó al Congreso.
Tal como ha comunicado la Conferencia Episcopal, este estudio se ha realizado en el contexto del diálogo con el Gobierno a través de las consultas realizadas a las diócesis. Al mismo tiempo, la Iglesia Española ha explicado que este análisis ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y la verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados.
En este marco, la Conferencia Episcopal ha informado al Gobierno de aproximadamente un millar de errores en la adjudicación de propiedad a la Iglesia, pues no consta que estén inmatriculados a su nombre. Tal como ha explicado Monseñor Munilla, en este registro de 35.000 propiedades se han detectado errores diversos.
Pueden ser bienes que, fíjate, en un tiempo se registraron, pero luego resulta que se hizo una autopista y entonces se expropió, y entonces al expropiarse eso no se borró del registro de propiedad lo que había sido expropiado. Una ermita que quedó debajo de un pantano, que claro, consta en el registro como que es propiedad de la Iglesia, pero está claro que ya no es propiedad de la Iglesia porque está debajo del pantano. O sea, montones de errores, que por otra parte es bastante normal que en un registro de propiedad exista eso.
Sin embargo, la información publicada en ciertos medios de comunicación ha generado confusión al respecto, llegando, en algunos casos, a dar a entender lo contrario de lo ocurrido, como incluso ha afirmado la portavoz del Partido Socialista en el Senado. Así lo ha comentado Monseñor Munilla.
Manipulación mediática. No es que el Estado haya descubierto que la Iglesia había inmatriculado indebidamente 1.000 propiedades, sino que la Iglesia ha declarado al Estado los errores existentes en el listado de propiedades presentado por el Gobierno, el Congreso de los Diputados.
Por ello, el obispo electo de Orihuela, Alicante, ha reiterado que la Iglesia no tiene que devolver nada, como se demuestra en la nota publicada, aunque hay que deshacer los errores de registro. De este modo, Monseñor Munilla añade que así se da por terminada la pretensión que el Partido Socialista tenía en su programa electoral de la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente.
En este sentido, el obispo electo de Orihuela Alicante ha apuntado que el objetivo de esta manipulación no es que la Iglesia devuelva unos bienes de los que ha quedado claro que nunca se ha apropiado indebidamente, sino sembrar fobia y anticlericalismo.
Para ponerle a la Iglesia como enemiga y para, bueno, pues que se pueda así de esta manera introducir un pensamiento único que pretende ser alternativo, que pretende suplantar el cristianismo, como punto de referencia de nuestra cultura, que inspirador de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestra cosmovisión sociopolítica, bueno, suplantarlo por una ideología única, por un pensamiento único que claro que para poderlo imponer necesitas generar fobia hacia el otro, y esto es lo que ha ocurrido.
Por último, Monseñor Munilla ha recordado que toda la información sobre el tema del asunto de las inmatriculaciones está en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Entre otras cosas, en este portal hay un vídeo en el que el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, el sacerdote José Gabriel Vera, explica el informe que ha realizado la Iglesia Española sobre el listado de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015.
Por otro lado, Monseñor José Ignacio Munilla ha valorado la aportación que ha hecho la Real Academia de la Historia de España al presentar una serie de alegaciones al Ministerio de Educación a propósito del currículo de la asignatura de Historia, afirmando que es preciso que el proyecto diferencie entre Historia y Memoria.
El elenco que hace la Real Academia de la Historia dice que se llena, ¿no? Pues el currículum de cuestiones referentes a memoria democrática, identidades nacionales, feminismo, nacionalismo, cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible. Y dice, oiga, ¿y entonces dónde queda el relato de competencia historiográfica? O sea, ¿cómo es posible que nos saltemos pues todo el periodo al Andalus de los reyes católicos de los Austrias, pero entonces qué historia estamos haciendo?
El obispo electo de Orihuela, Alicante, alega que a esto se añade la reducción de horas de 87 a 70, así como el que la asignatura de Historia del Arte se plantee únicamente como optativa para los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales, limitándose además a los movimientos artísticos de los siglos XX y XXI. En este marco, Monseñor Munilla ha señalado que el pasado es un tema de los historiadores, no de los políticos.
Yo no puedo recrear la historia pretendiéndola hacer coincidir con lo que mi ideología me hubiese deseado que fuese. O sea, las cosas no son así. Yo no puedo utilizar la historia para hacer una guerra ideológica con ella.
Por último, Monseñor Munilla ha recordado la actualidad que tienen al respecto de este tema las palabras que el Papa Francisco dirigió hace unos días al cuerpo diplomático, cuando afirmó que se está elaborando un pensamiento único, peligroso, obligando a renegar de la historia o, peor aún, a reescribirla en base a categorías contemporáneas.
Cambiamos ahora de asunto y nos vamos hasta Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores de este país, Sergei Lavrov, ha afirmado que si depende de Rusia no habrá guerra, pero tampoco permitirá que se ignoren y se pisoteen sus intereses. En una entrevista con medios locales transmitida en directo, el jefe de la diplomacia rusa respondió así a una pregunta de si habrá guerra debido a las tensiones con Occidente y en torno a Ucrania.
Al mismo tiempo, no ha descartado que alguien quiera provocar acciones bélicas y advirtió de que el régimen de Kiev no controla a una enorme cantidad de militares. Además, asegura que incluso según datos de Occidente, hay cerca de 100.000 en línea de contacto en la zona del conflicto en el este de Ucrania.
Según el ministro ruso, las respuestas de Estados Unidos a las exigencias de garantías de seguridad presentadas por Rusia son bastante confusas, pero contienen elementos racionales en asuntos secundarios, como en el asunto relativo al emplazamiento de misiles de corto y medio alcance.
Lavrov ha agregado que el debate sobre estos misiles fue rechazado por Estados Unidos en los últimos años y ahora proponen abordarlo. Las garantías de seguridad exigidas por Rusia incluyen poner freno a una mayor expansión de la alianza, en particular a Ucrania y Georgia, el cese de toda cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas y la retirada de las tropas y armamentos de la OTAN a las posiciones que ocupaban antes de 1997.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha mantenido un encuentro con los miembros del Consorcio Internacional de Medios de Comunicación Católicos Catholic Fact Checking. En su discurso, el Santo Padre ha exhortado a reflexionar sobre el estilo de los comunicadores cristianos en relación a determinadas cuestiones de la pandemia. Ante la difusión de noticias falsas, el pontífice ha exhortado a buscar siempre la verdad, combatiendo la mentira, pero nunca estando en contra de las personas, según alega el Papa, sino respetando y construyendo puentes.
Asimismo, tomando como referencia algunas expresiones de San Pablo VI del mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales de 1972, el sucesor de Pedro ha señalado que la excelencia de la tarea del informador consiste no solo en anotar lo que es inmediatamente perceptible, sino también en buscar elementos de encuadre y de explicación sobre las causas y las circunstancias de los hechos individuales que tiene que informar. En este sentido, su santidad ha indicado que este trabajo requiere sentido de la responsabilidad y rigor.
Asimismo, el obispo de Roma ha señalado que la responsabilidad es aún mayor cuando el comunicador está llamado a añadir elementos de juicio y de orientación al simple informe del hecho. Por otro lado, el pontífice ha destacado tres palabras claves que hay que tener en cuenta a la hora de comunicar. Estas son juntos, por y verdad.
Igualmente ha advertido de que, además de la pandemia, se está extendiendo la infodemia, es decir, la distorsión de la realidad basada en el miedo, que en la sociedad global se hace eco y comenta noticias falsificadas, cuando no inventadas. De ahí la importancia de permanecer juntos, añade el Papa, y aliarse con la investigación científica sobre las enfermedades, poniendo siempre mucha atención a las fuentes.
Y continuamos en Roma. El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Italia se ha reunido esta semana para analizar la situación actual. Entre otros asuntos, los obispos han reflexionado sobre la situación de los adolescentes, la protección de menores, la eutanasia, así como la vacunación contra la COVID-19.
En cuanto a las vacunas, el episcopado italiano ha reiterado que el principio de libertad y autodeterminación no puede dejar de tener en cuenta el valor de la solidaridad y las implicaciones sociales de la salud o enfermedad. Por otra parte, sobre la cuestión de abusos a menores y personas vulnerables, los prelados han reafirmado el compromiso de aplicar y reforzar la acción de protección.
Con respecto a la pandemia, los obispos han pedido a la Secretaría General que prepare un nuevo texto de reflexión bíblico-espiritual y de orientación pastoral sobre la situación actual que ayude a releer estos dos últimos años. El documento, que estará listo para la Cuaresma, pretende incentivar y fomentar la creatividad pastoral para ofrecer a las comunidades un nuevo impulso atractivo.
Otra preocupación de los obispos es la iniciativa del referéndum italiano que pretende liberalizar la eutanasia. Al respecto, los prelados han destacado que la tentación de la cultura del descarte se vuelve aún más insidiosa y puede crear condiciones favorables para la introducción de normas que socavan las garantías jurídicas en defensa de la vida humana.
En otro orden de cosas, les contamos que la Iglesia Católica de la Archidiócesis de Seúl, en Corea del Sur, ha acogido a 23 nuevos sacerdotes que se dedicarán al servicio pastoral y a la evangelización.
La ceremonia de ordenación sacerdotal ha tenido lugar esta mañana en la Catedral de Myeongdong. Ha estado presidida por el arzobispo de Seúl, Monseñor Peter Chung. Debido a las restricciones, solo han podido estar presentes los padres de los nuevos sacerdotes.
En su homilía, Monseñor Chung ha dado las gracias a Dios por el don de estos nuevos trabajadores para la mies, extendiendo su gratitud a todos cuantos han acompañado y apoyado a los nuevos sacerdotes en su vocación y formación.
Las nuevas ordenaciones confirman la primavera vocacional que vive la Iglesia en Corea del Sur. Con estos nuevos presbíteros, la Archidiócesis de Seúl cuenta ya con 966 sacerdotes.
Y nos trasladamos por último a Israel. El santuario de Magdala, en tierra de Santa María Magdalena en Galilea, ha abierto un centro de acompañamiento gratuito de atención telemático para personas en procesos de sanación interior, de duelo, de conversión o crisis matrimonial, entre otros. La iniciativa surgió durante la tercera peregrinación virtual recorriendo la Tierra Santa de la mano de María Magdalena, realizada el pasado mes de octubre.
El proyecto, cuya finalidad es sembrar la semilla del Evangelio en cada peregrino, provocando un encuentro con Cristo que impacte en su vida, tiene acceso vía Zoom y una duración de una hora por sesión. Las reservas pueden hacerse en la página específica de la web de Magdala, donde a su vez se asigna un acompañante para cada proceso. Toda la información está contenida en el portal www.cristo.org. conmagdala.org.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el Ordinariato Castrense en España han mantenido esta mañana una audiencia con el Papa Francisco en el marco de la visita ad limina apostolorum.
Este ha sido el momento central de esta visita, que comenzó el lunes el último grupo de obispos españoles y que concluirá mañana. Durante esta semana, los obispos se han unido en la celebración eucarística en las distintas basílicas papales, han visitado los distintos dicasterios, han informado sobre la situación de sus diócesis y han podido reflexionar sobre sus asuntos pastorales.
Por otro lado, les informamos de que David Fornieles ha sido nombrado director nacional de la Red Mundial de Oración del Papa en España para los próximos 3 años. Se trata del primer laico a cargo de esta obra pontificia en nuestro país.
Este nombramiento ha sido realizado por el director internacional de esta Fundación Vaticana, el padre Frederick Fornos, con la aprobación del provincial de los jesuitas en España, el padre Antonio España. David Fornieles sustituye en este cargo al sacerdote jesuita, el padre Javier García Ruiz de Medina, quien ha estado al frente de esta obra pontificia, encomendada a la Compañía de Jesús, durante los últimos 15 años.
El nuevo director nacional de la Red Mundial de Oración del Papa en España nació en Sabadell, en Barcelona, en 1979. En la Red Mundial de Oración del Papa en España ha formado parte del Consejo Nacional desde el año 2003. Durante los últimos 10 años ha sido miembro del equipo nacional y en 2018 fue nombrado coordinador nacional de la sección juvenil de la Red, el Movimiento Eucarístico Juvenil. A nivel internacional, David Fornieles forma parte del Consejo de El Vídeo del Papa. Además, también colabora con Radio María España desde hace años.
Con motivo de su nombramiento, David Fornieles ha agradecido la confianza depositada en él por parte del director internacional de la Conferencia Episcopal Española y de la Compañía de Jesús. A su vez, ha animado a continuar en nuestro país el proceso de recreación iniciado a nivel internacional en 2010 y ha apelado a trabajar en comunión y uniendo esfuerzos.
Cambiemos de asunto y, por último, con motivo de la próxima jornada de la vida consagrada que se celebrará el 2 de febrero en la fiesta de la Presentación del Señor, la Conferencia Episcopal Española ha organizado hoy un coloquio. Con el lema Caminando Juntos, comenzará a las 4:30 de la tarde en modalidad virtual.
Entre los ponentes figuran el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, el padre Xavier Gómez, así como Laura Alicia Zamora Camacho, de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. También participará Margarita Saldaña Mostajo, laica consagrada con residencia en Francia, y junto a ellos el presidente de los monasterios cistercienses en España y abad de Santa María de Huerta en Soria, fray Isidoro María Anguita.
Información internacional.
Comenzamos la crónica internacional en Italia. Los partidos de este país han llegado a un acuerdo para retomar las tradicionales 2 votaciones diarias en el Parlamento para la elección del jefe de Estado, que comenzó el pasado lunes, e intentar acelerar el proceso, que hasta ahora se ha visto limitado a un solo escrutinio por jornada debido a las medidas anti-COVID.
En la 5ª votación para elegir al sustituto de Sergio Mattarella, la coalición formada por Forza Italia y los Hermanos de Italia y la Liga ha decidido poner contra la pared al llamado Frente Progresista, formado por el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas, al decidir que votarían a la presidenta del Senado, María Elisabetta Alberti Casellati.
La líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, aseguró por su parte que tienen los números y que la propuesta de Casellati no es divisoria, sino que es la más institucional y menos política, pero que se dice que no solo porque no es de izquierdas.
Casellati es una figura que el Partido Demócrata ya había rechazado, pues la mayor formación progresista del país considera que elegir al segundo cargo institucional del Estado es algo inaceptable y que jamás se había visto en la historia de la República.
A pesar de que lo habían anunciado en varias ocasiones, la coalición de derechas y la progresista aún ni siquiera se han reunido. Aunque el líder de la Liga, Matteo Salvini, ha invitado a una reunión de las fuerzas que forman la mayoría de gobierno que apoya al hasta ahora primer ministro del país, Mario Draghi.
La izquierda, sin embargo, sigue guardando silencio y no ha propuesto algún nombre, aunque puede guardarse sus cartas para la votación de la tarde cuando se conozcan los consensos que ha recibido Caselati.
Y nos vamos hasta el país vecino, Marruecos. Las autoridades de esta nación han anunciado la reapertura de su frontera, así como la reanudación de los vuelos desde y hacia el país a partir del próximo 7 de febrero, tras un cierre de cerca de 2 meses por el impacto de la COVID-19 y la expansión de la variante Omicron. El portavoz del gobierno marroquí, Mustafa Baitas, ha indicado que se discutirá la cuestión y se tomará una decisión muy pronto.
Así han indicado que la decisión se ha tomado conforme a las disposiciones legales relativas a la gestión del estado de emergencia, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Científica y Técnica y teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica. Las autoridades marroquíes han hecho un llamamiento a la población para que continúe de forma estricta con todas las medidas sanitarias y ha instado a completar el calendario de vacunación, poniendo énfasis en la tercera dosis.
Y viajamos hasta Asia, en Irak. 2 misiles han impactado hoy en el aeropuerto internacional de Bagdad, que han provocado daños en un avión que estaba estacionado y en la pista, sin causar víctimas ni interrumpir el tráfico aéreo. Un total de 6 misiles fueron lanzados contra el aeropuerto y 4 fueron derribados, según una fuente anónima que ha agregado que el ataque solo dejó daños materiales.
El avión estaba fuera de servicio y pertenece a la aerolínea nacional Iraqi Airways. El ataque, lanzado esta madrugada, no ha sido reivindicado hasta el momento. Una fuente de la Oficina de Información del Aeropuerto ha informado de que las instalaciones no han sido cerradas y que el tráfico aéreo no se ha visto tampoco afectado por el impacto de estos misiles. El aeropuerto de Bagdad ha sido escenario en varias ocasiones de ataques con drones y misiles, sobre todo contra una base con presencia estadounidense de la coalición internacional antiyihadista que se encuentra en el perímetro.
Y continuando en el continente asiático, Corea del Norte ha informado de que probó en la víspera 2 proyectiles tácticos tierra-tierra y el pasado martes testó 2 misiles crucero con resultados exitosos, según asegura el país, en lo que ya suma un total de 6 lanzamientos este mes.
En ambas pruebas, los misiles acertaron un objetivo insular establecido en el mar de Japón, denominado en la península coreana como Mar del Este, de acuerdo a la información publicada por KNCA, que especifica que los 2 misiles crucero viajaron una distancia de 1.800 kilómetros. La agencia destaca que estos sistemas armamentísticos desempeñarán un importante papel en la defensa del país, que continuará desarrollando en el futuro ojivas potentes que cumplan distintas funciones y misiones de combate.
Y el Departamento de Estado estadounidense ha condicionado la retirada de las sanciones impuestas contra el gobierno del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, a la puesta en libertad de todos los presos políticos encarcelados a raíz de las protestas tras las elecciones de agosto de 2020, que ascienden a más de 1 millar.
Así ha alertado de que miles de bielorrusos inocentes han pasado tiempo en prisión desde las fraudulentas elecciones de 2020 y ha señalado que Estados Unidos, en coordinación con sus aliados y socios, ha impuesto sanciones contra el gobierno bielorruso que no serán retiradas hasta que termine la represión y los presos sean liberados.
Y por último, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado la concesión de una autorización de comercialización condicional para el medicamento antiviral oral Paxlovid de la compañía farmacéutica Pfizer para el tratamiento de la COVID-19.
El comité ha avalado Paxlovid en el tratamiento de la COVID-19 en adultos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de que la enfermedad se agrave. Paxlovid es el primer medicamento antiviral de administración oral recomendado en la Unión Europea para el tratamiento de la COVID-19. Para llegar a su conclusión, se evaluaron los datos de un estudio en el que participaron pacientes con COVID y que mostraba que el tratamiento con Paxlovid reducía significativamente las hospitalizaciones o los fallecimientos en pacientes que tenían al menos una enfermedad subyacente que los ponía en riesgo de padecer COVID-19 grave.
Información nacional.
La progresiva recuperación de la actividad tras las restricciones por la pandemia llevó a la economía española a registrar en 2021 un crecimiento del Producto Interior Bruto del 5%, su mayor avance anual desde el año 2000, tras anotarse en el último cuarto del año un repunte trimestral del 2%, 6 décimas menos que en el trimestre anterior.
El avance, pese a ser el más pronunciado en 21 años, se ha quedado 1.5 puntos por debajo de la previsión de crecimiento del Gobierno para dicho ejercicio y está por encima de las proyecciones de algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional, el panel de la Fundación de las Cajas de Ahorro o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El dato también ha mejorado las previsiones del Banco de España, que eran de 4.5%, aunque estas se hicieron antes de las revisiones al alza del Instituto Nacional de Estadística del segundo y el tercer trimestres. Según el avance de datos de contabilidad nacional publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística, la economía española regresó en 2021 a tasas positivas anuales después de que la irrupción del coronavirus provocara en el año 2020 un descenso histórico del Producto Interior Bruto del 10.8%.
Y por otra parte, Madrid, Cataluña y Baleares han sido las primeras comunidades en detectar casos de la Omicron sigilosa, cuyo avance de momento se toma con prudencia, pero sin especial preocupación entre las autoridades sanitarias y los expertos.
Esta subvariante de Omicron, que se diferencia del original en algunas mutaciones, incluida la proteína espiga, se ha extendido ya por unos 40 países como Dinamarca, Reino Unido o India, motivo por el que la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se vigile su desarrollo. En total, en España se han detectado hasta 5 casos, según los datos comunicados por esas 3 comunidades hasta ayer, una cifra que previsiblemente aumentará en los próximos días porque se presupone que es muy transmisible, aunque más difícil de detectar en determinadas pruebas diagnósticas, motivo por el que ha sido bautizada como sigilosa o silenciosa.
Cambiamos de asunto. El sociólogo Pedro Arriola, uno de los principales asesores de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, y esposo de la exministra de Sanidad Celia Villalobos, ha fallecido a los 74 años, según han confirmado fuentes del Partido Popular.
Pedro Arriola, que nació en Sevilla en 1948 y estudió Ciencias Económicas y Ciencias Políticas, empezó a trabajar con Aznar en 1989 como asesor personal y lo seguiría haciendo cuando llegó al Palacio de la Moncloa en 1996. Después, cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno de España en 2011, el presidente del Gobierno siguió contando con sus servicios y asesoramiento, sobre todo en materia demoscópica. Arriola dejó de trabajar para el Partido Popular con la llegada de Pablo Casado a la presidencia del partido. Descanse en paz.
Y el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, va a financiar con fondos europeos unas jornadas sobre feminismo sindicalista, organizadas por una fundación de pensamiento marxista. Se celebrarán en el Museo Nacional Reina Sofía y, según los organizadores, su objetivo es luchar contra el cis-heteropatriarcado, el capitalismo y el colonialismo.
El cartel del evento que los organizadores han distribuido en las redes sociales señala que está financiado con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, que parte de los 140.000 millones de euros que Bruselas entregará a España para frenar la grave crisis económica y social que vive el país tras la crisis del coronavirus va destinado a promocionar eventos de carácter ideológico.
Y por último, una noticia estupenda de ciencia. El cáncer de páncreas es la tercera de las tipologías de cáncer que más fallecidos causan, donde tan solo un 20% de los diagnosticados pueden ser intervenidos quirúrgicamente, ya que en el resto de casos deriva en una metástasis por haberse detectado demasiado tarde. Los científicos llevan años investigando esta enfermedad que les sirva para poder descubrir el tumor a tiempo.
Finalmente se ha conseguido identificar un marcador biológico que avisa con la suficiente antelación para comenzar con el tratamiento gracias al trabajo de investigación durante años de un equipo de científicos del CSIC, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y del Hospital del Mar de Barcelona. Por ahora se continuará investigando en ese marcador biológico para el cáncer de páncreas y los científicos manifiestan su esperanza de definir los grupos a los que se va a tratar con fármacos personalizados.
Información deportiva.
Hablamos hoy de tenis. En primer lugar, el tenista español Rafa Nadal peleará el domingo por conquistar su 21º título de Grand Slam después de clasificarse esta mañana para la final del Abierto de Australia tras derrotar en las semifinales al italiano Matteo Berrettini en 4 sets por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3.
El jugador balear jugará su sexta final en Melbourne en busca de su segundo título tras el logrado en 2009, después de deshacerse de Matteo Berrettini en casi 3 horas de un encuentro que Nadal dominó con mucha seguridad hasta el último tramo del tercer parcial, momento en el que su rival despertó y ofreció su mejor versión para complicar las cosas. Sin embargo, Nadal supo mantener su servicio y ganó al resto, consiguiendo una rotura clave para llevarse la victoria y el pase a la final, donde se medirá en busca de hacer historia al ruso Daniil Medvedev, que superó al griego Stefanos Tsitsipas en 4 sets.
Y les hablamos ahora de baloncesto. El Barça se impuso por 84-71 al ASVEL Villejban en la jornada 23 de la Euroliga para recuperar sensaciones en la competición y verse en lo más alto.
Los de Sarunas y Asikevicius empezaron con un 10-2 en el marcador y la ventaja se mantuvo en los 20 puntos en el tramo final. Los azulgranas no dieron opción a la sorpresa, destacaron Mirotic con 16 puntos y 7 rebotes, la Provítola con 20 puntos o Davis. Tras el triunfo el domingo en el Clásico, el Barça iguala en lo alto de la Euroliga precisamente al Real Madrid.
Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde continuará la situación de estabilidad anticiclónica. No obstante, en las islas montañosas de Canarias se esperan cielos nubosos con chubascos, acompañados de alguna tormenta ocasional. Y las temperaturas máximas bajarán en el centro norte peninsular y subirán en el sudeste y en Baleares.
Mañana sábado habrá intervalos nubosos en Canarias y también en el Cantábrico y puede darse alguna precipitación débil en el Estrecho. En el resto del país los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque habrá más nubes en el suroeste. Las temperaturas máximas subirán en toda España, de manera más notable en el interior del tercio norte peninsular y el sistema ibérico.
Y el domingo, en la mitad occidental de la península, habrá algunos intervalos de nubes medias y altas que se despejarán, pero que pueden causar alguna precipitación débil y dispersa a primeras horas en el suroeste. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados, y las temperaturas máximas subirán ligeramente en general, aunque bajarán algo en el área cantábrica.
Y esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Les ofreceremos más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.